Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Reciban de Samuel Orozco y del equipo entero un grande y afectuoso saludo, como siempre, con nuestros mejores deseos de que esta semana de arranque del año le esté comenzando a ser de buenos auspicios, que esté usted bien de salud, sobre seguro y guardando todas las precauciones para ayudar a la familia y a la comunidad a tener a la pandemia muy a raya. Esperamos que se esté cuidando, amigo, amiga, radioyente. Para nuestro programa de hoy hemos preparado un reporte de seguimiento a los candentes temas que tratamos en nuestra edición de ayer, comenzando con las elecciones especiales de Georgia. Reportábamos ayer que los demócratas se alzaron con la victoria en ambas contiendas de Georgia y con esto ganan también el control del Senado. De esto tendremos más en breves momentos. También seguiremos reportando sobre la sesión de ayer en el Congreso que concluyó con la certificación oficial de Joe Biden como presidente de la nación, sesión que concluyó ya muy entrada la noche, luego de que, durante el día, y como reportábamos oportunamente, se vivieron al interior del Capitolio momentos de terror, hordas de desbocados partidarios de Trump, convocados por el mismo Trump desde la Casa Blanca y ondeando banderas de Trump y de la Confederación Esclavista, tomaron por asalto las salas de sesiones del Capitolio, lo ocuparon por horas, se regodearon en la silla del presidente del Senado y de la presidenta de la Cámara. Fue un acto calificado por medio mundo como un acto de terrorismo doméstico, un acto que sembró el terror. Pudimos verlo en los rostros de los congresistas, lo mismo que de guardianes afroamericanos del Capitolio que fueron acosados y acorralados por las turbas que, repito, enarbolaban banderas de los confederados. Terrorismo doméstico, se dice. Al final del día, ambas cámaras volvieron a reanudar sesiones, concluyendo en horas de la madrugada con el voto que afirmó a Joe Biden como el presidente electo de los Estados Unidos. De esto tendremos más detalles más adelante en el programa, en breves minutos. De antemano, me gustaría extenderle a usted la invitación para que se haga parte de la conversación con sus opiniones por medio de la línea telefónica de teléfono, que es el 1-800-345-4632. Luego le pasaremos también nuestra línea de WhatsApp. Queremos saber cómo evalúa usted esto que está pasando en la arena política del país, cómo le hace sentir. Antes de pasar esa nota, arranquemos primero con el seguimiento a lo que pudo y debió haber sido la nota mayor de ayer, que es el sismo político que acaba de sacudir a Georgia y a la nación al arrebatarle los demócratas los dos escaños del Senado a los republicanos en su propio bastión conservadurista, que es Georgia, y al arrebatarle con esto el crucial control del Senado de la nación. Para esto, pues nuestro colega Gerardo Guzmán ayer nos reportó oportunamente en momentos en que concluía el conteo de votos del demócrata John Ossoff, con el saldo a su favor, después de que medio mundo había dado ya por ganador al otro demócrata, al reverendo Rafael Warnock. Hoy volvemos con Gerardo Guzmán para que nos traiga más detalles. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Samuel, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Seguimos con algo de conmoción por las noticias que han estado ocurriendo desde ayer, pero aquí estamos listos para lo que sea.
Pues dinos, Gerardo, ¿cómo ha terminado por caer la noticia de los resultados de las elecciones del Senado a la gente de Georgia? ¿Ya le cayó el 20 a la gente del tamaño de la noticia? ¿Qué se dice? ¿Cuál es la comidilla del día?
Todavía se está digiriendo, diríamos algunos, esta importante noticia. Están tratando de identificar cómo es posible que se genere tanta historia desde Georgia. Por un lado, lo que ya se había dado a conocer, el primer afroamericano en ser elegido como senador a nivel federal por el estado de Georgia, y que también hace historia por ser el primer senador afroestadounidense de todo el sureste prácticamente a nivel federal. Y por el otro, el caso de John Ossoff, que ya se ratifica, se concreta, y es el primer senador de judío, ¿no? Por un lado, judío, el ser también nombrado como senador por el estado de Georgia, y además el que va a ser el más joven en ocupar la Cámara Alta en los próximos días. Esta cuestión histórica también revela la participación de los votantes, que eso también reflejó un hecho histórico para una elección de segunda vuelta. En los totales de votantes se habla de casi 4 millones de personas que participaron en esta segunda ronda de votaciones. No llegó a los niveles de votación de la elección general de noviembre, pero sí, para hacer una segunda vuelta, rompió todos los récords, todas las expectativas. Y de nuevo, el voto de las minorías fue pieza clave, determinante para esta elección. Ahora bien, Samuel, ¿cuál fue la diferencia entre ambos candidatos, tanto John Ossoff como David Perdue y Raphael Warnock como Kelly Loeffler? Me voy a fijar sobre todo en John Ossoff y David Perdue, que fue la votación, digamos, un poco más cerrada. Bueno, la diferencia de votos fue alrededor de 25,000. 25,000 votos la diferencia entre uno y otro. Esto es alrededor del 0.56%. Este 0.56% es determinante para que no sea necesaria lo que habíamos hablado ayer, que probablemente iba a ser un reconteo de votos. Parece que automáticamente no entra el reconteo porque es 0.56. Si hubiese sido menos de 0.5, entonces sí, entra automáticamente el recuento de las boletas. En este caso, por ser 0.56, de pantazo, como dirían en mi escuela, pasó John Ossoff la medida de que haya un recuento. De cualquier manera, la campaña de David Perdue y sus abogados dicen que ellos van a solicitar un recuento de votos. No han aceptado, David Perdue no ha aceptado su derrota, y por lo tanto es probable que haya algún tipo de litigio en las cortes, pero esto ya ha sido prácticamente ratificado por los principales medios de comunicación, incluyendo la prensa asociada, determinando que John Ossoff fue el ganador de esta segunda elección para el Senado. Uh-huh. En el caso del señor Warnock, ahí fue una diferencia de 62,000 votos con la republicana, es decir, 1.2% de diferencia. Lo que también se informa el día de hoy por parte de la Secretaría de Estado sobre los votos que estaban pendientes por contarse. Aquí es donde también puede existir algún tipo de suspicacia por parte de los republicanos, porque se sabe que hay alrededor de 14,000 boletas que debían llegar de otros países y también del ejército. Se emitieron esas 14,000 boletas, pero según lo que informó el gerente de elecciones, Gabriel Sterling, esas 14,000 boletas nunca regresaron, nunca las enviaron, y debían llegar a más tardar el viernes para que puedan ser contabilizadas, las cuales no llegaron. Dicen que a lo mejor esperan una fracción de esas boletas para que hayan regresado a tiempo, pero de cualquier manera no hubiesen cambiado el resultado de la elección. Es probable que alrededor de 10,000 boletas o 10,000 votos estén todavía pendientes por contarse, sobre todo que llegan de los precintos o las casillas del condado Fulton, que, como saben ustedes, suspendió su conteo ayer mientras estuvo el desastre en el Capitolio de los Estados Unidos, allá en Washington, la toma del Capitolio. Y recuerden que en Georgia también hubo algunas protestas en las inmediaciones también del edificio legislativo, donde se estaba contando, que es precisamente el State Farm Arena, que está también en el primer cuadro de la ciudad. Pues ahí se suspendieron las actividades de conteo y por eso quedaron algunas decenas de miles de votos por contarse. Pero de nuevo, el gerente de elecciones, Gabriel Sterling, informa que debido a los antecedentes que ha tenido el condado Fulton, es muy probable que esos miles de votos que están por contarse sean en su mayoría a favor de los demócratas. Entonces, por eso se siente confiado Gabriel Sterling, y también el secretario de Estado, Raffensperger, en que no hay vuelta de hoja, los demócratas ganaron esta segunda vuelta.
Así que ayer nos reportabas que la elección de John Ossoff se iba a un recuento automático, tomando en cuenta de que los números hasta ese momento estaban por debajo del 0.5%, ¿no? La diferencia entre ambos. En esta ocasión la diferencia ha excedido el 0.5% y por lo tanto no exige el recuento automático, aunque se es de preverse, nos dices tú, de que el contrincante, el senador Perdue, se prevé que él impugnará la elección y por lo tanto pedirá un recuento por su propia cuenta. Ahora, sobre esto y brevemente, Gerardo, mucho crédito se ha dado a los jóvenes, a los afroamericanos y a los latinos por haber hecho posible este cambio en Georgia, ¿no? De estado duramente conservadurista a abierto territorio de nadie, campo de batalla. ¿Qué se comenta? ¿Qué significará esto hacia comicios venideros?
En estos momentos lo que se comenta es que debió haberse hecho más. Hay mucha autocrítica en estos instantes entre las organizaciones de carácter latino, porque el esfuerzo fue mucho, se invirtió muchísimo dinero y también tiempo, infraestructura. Se hizo realmente algo nunca antes visto en el estado de Georgia para estimular al voto latino. Y se tenía la expectativa de poder alcanzar a por lo menos a los 300.000, 350.000 registrados y nuevos registrados para que participaran en esta segunda vuelta. Y se habla de que al menos de 160 a 170 mil votantes latinos fueron los que participaron. Es importante. No, nadie niega que es un récord también. Pero la autocrítica que tienen en estos momentos los líderes comunitarios latinos es que se debió haber hecho más. Porque esa pequeña diferencia que existió entre los demócratas y los republicanos debió ser más amplia la diferencia, dicen ellos. Entonces, dentro del análisis que están haciendo por ahora y que nos incluso nos informaron que en los próximos días van a tener más detalles, porque precisamente están tratando de describir con datos qué tipo de latino fue el que votó. Lo que sí pueden en estos momentos percibir las grandes organizaciones de representación latina es de que, bueno, fue un voto joven, pero sobre todo voto femenino. Las mujeres latinas son las que más participaron, jóvenes y muy jóvenes, apenas de 30, menores de 30, entre 21 y 35 años de edad, prácticamente fueron las mujeres latinas las que llevaron la batuta en la votación. Y otro elemento importante, no se invirtió mucho en medios hispanos, a pesar de que por primera vez sí hubo una gran inversión, porque pues, se habla de más de 180, 250 mil dólares, que invirtieron tanto en televisión como en radio hispana, dicen que debió haber sido más. Y sobre todo en nuevas tecnologías, en redes, TikTok, Facebook, Twitter. A pesar de que sí se hizo mucho esfuerzo, esto fue por iniciativa propia de cada organización, pero debieron haber invertido más dinero para poder alcanzar de una manera más efectiva a la comunidad latina. Están aprendiendo, dicen, y esperan que bueno esto sea también un empujón para que se den cuenta también los políticos y los comités de acción política de que vale la pena invertir en el voto latino, en el entusiasmo del voto latino, porque la muestra la tiene Stacey Abrams. Ahí sí, del lado afroamericano, ahí no se escatimaron esfuerzos, no se escatimaron recursos. Stacey Abrams merece realmente un reconocimiento y un aplauso por el gran esfuerzo que dio para estimular al voto afroamericano, que tradicionalmente, aunque votan demócrata, no son muy motivados a participar en segundas vueltas. Uh-huh. Y gracias al liderazgo de Stacey Abrams, se logró esa...
Esta vez se volcaron como nunca a las urnas, ¿no? Una participación inédita, seguramente. Ahora, ya por último, Gerardo, ya ves, a la vez que el estado de Georgia vivía estos acontecimientos, una especie de fiesta cívica el día de ayer, en Washington se reportaban momentos no solamente de tensión, sino de abierto terror, como ya lo reportaba antes, ¿no? Vimos en las pantallas turbas enardecidas, envalentonadas por un discurso del presidente Trump, tomaron por asalto el Capitolio con el expreso propósito de anular la elección presidencial. Ayer nos reportabas cómo el coordinador de las elecciones de Georgia no solamente condenó los hechos, sino además los calificó de actos de insurrección y además exigió la renuncia de los senadores que intentaron anular la elección. ¿Qué más reacciones puede reportar hoy?
Reacciones de que ahora muchos legisladores, sobre todo de la delegación en el Congreso de Georgia, o sea, la delegación de Georgia en el Congreso Federal, están pidiendo pues invocar la enmienda 25, pidiéndole al vicepresidente Mike Pence de que invoque esta enmienda para hacerse cargo del poder de la presidencia. Es decir, debido a que se están dando cuenta de que el presidente Donald Trump no está apto para seguir liderando este país. Entre los representantes de Georgia que están pidiendo esto está Caroline Bordeaux, también la representante el representante Barry Loudermilk, que él es republicano incluso, también él está observando que es necesario cambiar esta administración, por lo menos por los 13 días que están por delante, y la representante Lucy McBath, ella es demócrata, también está pidiendo la remoción del presidente de los Estados Unidos por el peligro que significa para este país. También ha habido reacciones por parte del alcalde de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, que en la propia ciudad ella fue protagonista cuando hubo los disturbios, recordarán ustedes, en Atlanta, Georgia, por el movimiento en contra de la injusticia racial, en contra del abuso policial. Y bueno, ella en ese entonces dio un discurso sumamente contundente contra los disturbios, diciendo, uno de ustedes puede haber sido mi hijo, y yo le he dado buena educación a mis hijos para que no cometieran esa clase de disturbios. Es bueno protestar, pero no dañar la propiedad de otros ni tampoco lastimar a otras personas. Y por eso tenía todo el valor del mundo Keisha Lance Bottoms de decir, por los acontecimientos de ayer, que pues en respuesta a los motines mortales que ha vivido la capital del país, el Departamento de Policía de Atlanta continúa monitoreando los distintos eventos que están realizando en la ciudad y coordinándose con nuestras autoridades federales, estatales y locales para proteger a todos los ciudadanos. No hay en estos momentos ninguna intención de imponer toque de queda en la ciudad, pero se le invita a todos los residentes de Atlanta a mantener la precaución y sobre todo a quedarse en casa en las próximas noches. Por algo lo está diciendo, parece que después también de la manifestación que se dio ayer aquí en el primer cuadro de la ciudad, en paralelo a lo que está sucediendo en la capital de los Estados Unidos, pues no quieren escatimar esfuerzos en caso de que el momento en que tome protesta el presidente exige otras situaciones. Y un dato nada más que quiero dejarte con él, Samuel, es el hecho de que desafortunadamente Georgia pues tuvo una importante presencia en estas manifestaciones allá en los Estados Unidos. Y pues quedó reflejado en los arrestados. Entre los arrestados que ya confirma el Departamento de Policía de Washington, muchos son originarios de Georgia. Y pues desafortunadamente la mayoría de ellos provienen de zonas que son tradicionalmente republicanas, muchas de ellas zonas rurales, y que pues ahora fueron detenidos por irrumpir al Capitolio. Muchos de Georgia, como saben, también dentro de los fallecidos, no hay de Georgia, no hay confirmados de Georgia, pero sí muchos de estados del sudeste, como de Alabama, uno de los, claro, de los que fallecieron por emergencias médicas, era de Alabama.
Interesante, interesante. Por lo visto tuvo poder de convocatoria en esa región el llamado del propio presidente Trump. Ya por último, y solamente un dato curioso más procedente desde la capital del capital, que viene siendo Wall Street. Wall Street parece estar de plácemes con los resultados de la elección presidencial y del Senado. Gerardo, Goldman Sachs predice una recuperación económica más rápida después de que los demócratas arrasaron en Georgia. La sorpresa de los demócratas en Georgia debería allanar el camino para una recuperación económica más rápida de la pandemia, dice Goldman Sachs, de acuerdo con una nota de CNN. Así, ahí solamente la dejo, la nota, para próximas reflexiones. Gerardo Guzmán, por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien, ¿eh?
Aquí estamos a la orden, Samuel. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego. Gerardo Guzmán, nuestro colega, nos acompañó desde la ciudad de Atlanta para, ya lo escucharon, traernos los pormenores de esa pues crucial sísmica elección que fue la elección por los dos escaños del Senado de la Nación. Vamos a la pausa, seguimos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y como comentaba antes, amigos radioyentes, ya lo habrán presenciado ustedes, seguramente lo habrán seguido muy de cerca. El día de ayer se vivieron al interior del Capitolio de la Nación momentos de terror, hordas de partidarios del presidente Trump, que convocados por el mismo Trump desde la Casa Blanca a dar una demostración de fuerza durante la sesión del Congreso por certificar la elección de Joe Biden, se dirigieron desde la Casa Blanca al Congreso y luego de desbordar las barricadas de la Policía Municipal y la Policía del Capitolio, tomaron por asalto las salas de sesiones de ese recinto. He aquí los momentos de la violenta irrupción de estas turbas, en los momentos que golpeaban los portones del edificio y destruían los ventanales y saqueaban las oficinas de los congresistas. Pueden apreciar un momento el ambiente de la irrupción con lujo de violencia por parte de estos partidarios del presidente en el recinto del Congreso de la Nación. Ocuparon el Capitolio por horas, se regodearon en la silla del presidente del Senado y de la presidenta de la Cámara. Fue un acto calificado por medio mundo como terrorismo doméstico, un acto que sembró el terror. Eso lo pudimos ver en los rostros de los congresistas, lo mismo que de los guardias afroamericanos del Capitolio, que fueron acosados y acorralados por las turbas que, repito, enarbolaban banderas de los confederados. Los congresistas fueron llevados luego a refugios de emergencia para su protección. Así que terrorismo doméstico es lo que se dice, es lo que se perpetró. De hecho, y esta es una nota a la que no se ha dado el realce debido, la policía encontró varios artefactos explosivos en las inmediaciones del Capitolio. Así es, aparte de la violencia rampante que se exhibió dentro y fuera del Capitolio, se encontraron bombas de fabricación casera. Hay que destacar que el presidente instigó a estos manifestantes temprano en la mañana a dar una demostración de fuerza. Después de los hechos, les dijo que le bajaran, pero que avalaba sus acciones. Los consideró personas especiales. No solo no les condenó sus acciones, les reiteró todo su amor, literalmente. A mitad de los disturbios, el presidente electo se dirigió a la nación, condenando los hechos como un asalto sin precedente contra la democracia y conminando a Donald Trump a demandar el fin del sitio, el fin del asedio. Escuchemos esas palabras dirigidas a la nación por Joe Biden.
Notwithstanding what I saw today and we're seeing today, I remain optimistic about the incredible opportunities. There has never been anything we can't do when we do it together.
Más adelante, dentro de esta alocución, el presidente electo dice que en este momento nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, diferente a todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. Un asalto a la ciudadela de la libertad, un asalto al Capitolio mismo, dijo Biden, hablando desde Delaware. Dijo, esto no es disensión, esto es desorden, es caos, bordea con la sedición y debe terminar ahorita mismo. Hago un llamado a esta turba para que retroceda y permita que el trabajo de la democracia avance. El presidente electo Joe Biden pidió directamente a Donald Trump que salga de inmediato ante la televisión nacional para cumplir su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio, de esta especie de estado de sitio. Biden dijo que las escenas caóticas que se dieron en el Capitolio de Estados Unidos no reflejan una verdadera América y dijo que eran las acciones de un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Eso fue lo que dijo Joe Biden en su alocución de ayer. Algo que no ha dejado de pasar desapercibido a nadie es el trato de la policía hacia estos violentos amotinados. Un trato que, pues, distó de ser el que se usó contra los manifestantes, por ejemplo, de Black Lives Matter, el movimiento. Hoy, en esta ocasión, lo que presenciamos, a diferencia de entonces, presenciamos guante blanco. Se les trató con pinzas. Prácticamente se les dio luz verde para internarse a la sala de sesiones. Incluso hay evidencia videográfica de que algunos agentes del Capitolio hasta se tomaron selfies con los agresores. Pero otra vez, estos eran un tipo diferente de agresores, en su mayoría, casi en un 100%, gente de raza blanca, gente de orientación y filiación derechista, muchos de ellos, repito, enarbolando banderas de los confederados, de los Estados Confederados secesionistas del sur. Al final del día, ambas cámaras volvieron a reanudar sesiones, concluyendo en horas de la madrugada con el voto que afirmó a Joe Biden como el presidente electo de los Estados Unidos. Este es el momento culminante, el momento en que el vicepresidente Mike Pence lee el resultado de los votos certificados del colegio electoral.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Fue la voz del vicepresidente Mike Pence y con esta lectura Joe Biden pasó a quedar declarado oficialmente el presidente electo de la nación. Oigamos, retrocediendo un poco en el tiempo de esta sesión, oigamos algunos momentos destacables de la asamblea que se reanudó la noche de anoche. Y he aquí el discurso de uno de los más encendidos objetores, quien se dedicó a justificar a Trump por sus insistentes e infundadas acusaciones de fraude y fraude perpetrado por los ilegales, dijo. Él es el republicano Mo Brooks del estado de Alabama.
Madam Speaker, for years, Democrats and their media allies deceived America about Trump-Russian collusion and the extent of foreign interference in the 2016 elections. Yet in 2020, Democrats promoted massive foreign interference in American elections by helping illegal aliens and other non-citizens vote in American elections, thereby canceling the votes of and stealing elections from American citizens. Won't evidence? Exhibit A. In 1993, Democrats rammed through Congress the National Voter Registration Act, making it illegal to require proof of citizenship that prevents illegal aliens and non-citizens from registering to vote. Why did Democrats do that? Simple. To steal elections, of course. Exhibit B, how bad is the non-citizen voting problem? In 2005, Democrat President Jimmy Carter's Commission on Federal Election Reform warned that, quote, non-citizens have registered to vote in several recent elections, end quote, and recommended that, quote,
en esta alocución, repito, el representante Mo Brooks, republicano del estado de Alabama, acusa a los demócratas de ayudar a los extranjeros ilegales, a los inmigrantes no ciudadanos, a votar para robar las elecciones. Y a las pruebas me remito, dice, en 1993 los demócratas pasaron la ley de registro, la ley nacional de registro de votantes, por medio de la cual pues se aligera, no se exige como requisito el dar prueba fehaciente de ciudadanía a la hora de registrarse para votar. Y bueno, va sobre una letanía de otras leyes que han permitido pues abrir las puertas, las compuertas del sistema electoral para la votación de la ciudadanía. Todo esto demuestra, según este señor, sin dar pruebas fehacientes ante la Asamblea, de que se ha perpetrado un gran acto de fraude electoral, dice, perpetrado por los ilegales, por los no ciudadanos. Ese es el cuento con el que empezó, ya recordamos, la presidencia, el presidente saliente Donald Trump. Por su parte, otro congresista, demócrata de filiación, Connor Lamb, de Pensilvania, intervino para decir que ya basta de que se quite al Congreso, se le quite el Congreso su dignidad. Sabemos que el ataque de hoy, el ataque perpetrado contra el Capitolio, fue inspirado por mentiras, las mismas mentiras que se han venido echando en este recinto hoy y que debería darles vergüenza de perpetuar dichos argumentos. Oigamos.
My point, Madam Speaker, is this. Enough has been done here today already to try to strip this Congress of its dignity. And these objectors don't need to do any more. We know that that attack today, it didn't materialize out of nowhere. It was inspired by lies, the same lies that you're hearing in this room tonight. And the members who are repeating those lies should be ashamed of themselves. Their constituents should be ashamed of them. And we know what's going to happen as soon as I walk away, what's happened all night tonight, what will continue to happen, they will take these same symbols, these same concepts, they'll smuggle them into their arguments, they'll make the same arguments. And I want people at home, anyone who is still watching, to know these arguments are not for them, they're for you. None of the evidence we wanted to discuss here tonight will change their opinions or what they're about to say. But you need to know that's not the end. It's not as if there's nothing we can do because of that, and if there was, I don't think this nation would have made it to almost 250 years. The fact is, Madam Speaker, that at the end of the day, people...
The gentleman will say his point of order.
Yes, ma'am. Point of order, the gentleman said that there were lies on this floor here today, looking over this direction. I ask that those words be taken down. We may have a disagreement on matters, but...
This demand is not timely.
Ahí en ese momento se está registrando un momento de objeción, un punto de orden por parte de un miembro de la bancada republicana, quien se levanta para interrumpir el discurso del demócrata Conor Lamb de Pensilvania, para decir de que, bueno, ahí se nos ha criticado a nosotros, se dice que hubo mentiras en este pleno, y nos miró hacia acá, nos miró en esta dirección, así que pido que se borre del récord esa alusión, dijo este congresista republicano, a lo cual pues negó ese punto de orden la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Por su parte, en el Senado de la Nación sucedió el mismo debate. El senador Ted Cruz, en horas de la mañana, propuso una tercera vía para pues lograr una especie de consenso, según él, por parte del Congreso. Y esa tercera vía pues era crear una comisión especial del Congreso que se encargara en los próximos 10 días de hacer una auditoría a fondo de las votaciones en varios estados, en el estado de Arizona, Pensilvania, Georgia y otros. Y para esto invocó un precedente histórico. Invocó la elección de 1876. Ante esto, en respuesta, varios respondieron a esta alusión histórica, pero una de ellas fue la del senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, quien respondió revelando lo que había pasado con aquella famosa comisión de 1876. Oigamos.
This president begs, he coaxes, he even threatens that Secretary of State to find the votes he needs in any other venue that would be a simple, obvious crime. The lengths he will go to are obvious. The Texas senator says to us, well, many people still agree with him, you know. When it gets down to the bottom line, many people have fallen for this presidential position that it must have been a rigged election if I lost. Well, I would say that after we've lost count, 57 lawsuits, 62 lawsuits, I've heard so many numbers, after 90 different judges, after this president took his case, the best he could put together, to the highest court in the land across the street, where he has personally chosen 3 justices on the Supreme Court, I say to the senator from Texas, you know much more about that court than I do. I don't believe they let that paper that he sent up there even hit the desk before they laughed it out of the court. And that's the best he had to offer.
Más adelante, dentro de esa intervención, se refiere el senador Dick Durbin a esta comisión propuesta por el propio Ted Cruz y la comisión que se pide, invocando a una parecida que se creó por allá en 1876. Dijo lo siguiente de esa comisión Dick Durbin, dice, queremos crear una comisioncita parecida a la de 1876. Pues resulta que fue una comisión, esa de 1876, que mató el proceso de reconstrucción, estableció las leyes segregacionistas de Jim Crow y que después de una guerra civil que desgarró a la nación, reesclavizó a los afroamericanos y además dio paso a la supresión del voto que aún hoy día nos encontramos peleando en esa batalla. Así que eso fue algo de lo ocurrido la noche de anoche. En horas más recientes, pues han seguido sucediéndose montones de acontecimientos. Y bueno, para ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha trascendido en horas recientes, tenemos ya la presencia del colega José López Zamorano desde la ciudad de Washington, quien, pues el día de ayer, ya nos trajo muy oportunamente la crónica de los primeros hechos de violencia que se sucedieron en el interior del recinto del Capitolio. José, bienvenido como siempre. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Por dónde gustas empezar, José?
Bueno, pues definitivamente esto ya tiene las dimensiones, Samuel, de toda una crisis política en los Estados Unidos. Evidentemente siguen aumentando las voces quienes creen que el presidente actuó de una manera no solamente irresponsable, sino probablemente criminal, que es básicamente un acto de sedición que legalmente puede ser tipificado como tal. Y lo último es que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no sé si ya lo mencionaste, está básicamente enviándole un ultimátum al vicepresidente Mike Pence, en el sentido de que si no actúa para invocar la 25 enmienda de la Constitución, que permitiría básicamente la destitución del presidente con el apoyo de los miembros del gabinete, ella y el señor Charles Schumer van a proceder de inmediato para tratar de hacer un juicio político del presidente, algo que sería sin precedentes a solo 3 días de que el señor Donald Trump abandone la Casa Blanca. Es un poquito difícil entender exactamente qué lograrían los demócratas con el muy complicado proceso político del juicio de destitución de un presidente que le quedan solamente menos de 2 semanas, pero obviamente la lógica es que quieren pagar un costo político, porque el presidente Donald Trump, independientemente que ya aceptó que va a dejar la Casa Blanca en un mensaje que publicó en una cuenta de Twitter paralela, porque ya lo bloquearon en Twitter, a pesar de eso sabemos que va a ser una fuerza política real durante la presidencia de Joe Biden, y por lo tanto es claro que los demócratas le quieren pasar un costo político, de tal manera que esto que ocurrió ayer, donde hubo muertes, heridos, arrestos, donde hubo esta invasión ilegal al Capitolio de los Estados Unidos, uno de los grandes símbolos políticos de la democracia de este país como depositario de la soberanía del pueblo, evidentemente no van a dejar que esto pase por la libre. Vamos a ver qué ocurre. Sabemos que el señor Schumer y la señora Pelosi le llamaron por teléfono al vicepresidente. Les pasaron la llamada, Samuel, los dejaron colgados en la línea 20 minutos, no pudieron hablar con él, no les tomó la llamada Mike Pence, que por cierto hay que decirlo, el día de ayer hizo un gesto muy magnánimo condenando los hechos, la irrupción en el Capitolio, se sumó a ese llamado, a esa condena, el propio líder de los republicanos, Mitch McConnell, diciendo que no iban a permitir que esta banda, ¿no?, de vándalos propiamente, saboteara lo que era el proceso de certificación de las elecciones, y obviamente el proceso incluso cambió de tal manera que se aceleró la certificación, al contrario del plan original, que era empezar a impugnar muchos de los estados donde hubo elecciones. Así que es en este contexto, Samuel, donde nos encontramos en este momento. Ayer tuvimos oportunidad de estar en la noche en la capital, nadie estaba respetando el toque de queda, obviamente las autoridades estaban rebasadas, Samuel, no solamente los 2,000 elementos de la policía del Capitolio, ni los miles de elementos de la policía metropolitana, no había manera de hacer cumplir ese toque de queda que venció a las 6 de la mañana y que entrará en vigor nuevamente a las 6 de la noche. Hay una calma en la capital por el momento, sin embargo, obviamente todo eso se puede romper, ojalá prevalezcan esos ánimos y no otros, y bueno, por lo pronto vamos a ver en qué queda ese desenlace en el Congreso. Ya tenemos la primera renuncia de la secretaria de transporte, Elaine Chao, que por cierto es la esposa de origen asiático del señor Mitch McConnell, senador republicano por Kentucky. Vamos a ver si otros miembros del gabinete también reaccionan así en protesta. Definitivamente tiene todos los visos de una crisis política de magnitudes sin precedentes a solo 13 días, Samuel, de que se dé este cambio de poderes aquí en los Estados Unidos.
Uh-huh. Sin hablar también de las declaraciones que, cuando menos a ciertos medios de prensa, ha dado en horas recientes el ahora ex procurador William Barr, ¿no?, quien con fuertes palabras condenó la actitud del propio presidente de la nación. Traición a su puesto, traición a la oficina de la presidencia, dijo, es este acto de orquestar los ataques de las turbas violentas en contra del Capitolio. Digo, destacable, procedente de alguien que fue un aliado tan cercano, ¿no?, del presidente hasta hace unos cuantos días, ¿no?
Absolutamente, Samuel, sí sorprendió porque eran muy fuertes aliados. Yo creo que William Barr fue uno de los principales partidarios y soportes del presidente durante la última parte de su mandato de 4 años, y el hecho de que en esta entrevista a la publicación Político haya calificado lo del presidente como una traición a su oficina, definitivamente te muestra, Samuel, que el presidente está solo. Cuando ha sido abandonado por su vicepresidente Mike Pence, con quien tuvo incluso algunos roces, dijo el señor Trump que le faltó valor a Mike Pence para hacer lo que tenía que hacer, que era invalidar la elección del 3 de noviembre, cuando todos sabemos que constitucionalmente Mike Pence en su calidad de vicepresidente o presidente honorario del Senado, no puede hacer esto sencillamente. Ahora el señor McConnell también le está dando la espalda, el señor William Barr, obviamente procurador de justicia, además dijo que era inexcusable que el propio presidente orquestara a una muchedumbre para presionar al Congreso. Dijo que esta conducta obviamente no solamente traiciona a su oficina, sino a sus partidarios, Samuel. Evidentemente el presidente es un hombre, está en su laberinto individual en la Casa Blanca, y aunque todos sabemos que la va a dejar, obviamente el daño que le puede ocasionar al país en estos últimos días puede ser muy grande.
Ahora, estas movidas, estas maniobras, que son las maniobras que se pueden documentar a través de un discurso público, como lo fue el discurso que pronunció en las afueras de la Casa Blanca a sus partidarios, que luego se dirigieron directamente al Capitolio y consumaron, perpetraron los actos de los cuales desde ayer has venido reportando, José López Zamorano. Eso es lo visible, además, ¿no? Comienzan a trascender ahora también aquellas maniobras menos visibles. Por ahí trascendió también la grabación de una llamada que, por equivocación, tengo entendido, hizo Rudy Giuliani, que viene siendo el abogado particular del presidente, una llamada que hizo a un senador pensando que pues estaba llamando al senador de Alabama, así que por equivocación dejó ahí su grabación, en el que, tengo entendido, le pedía que pues prácticamente hiciera todo lo posible por descarrilar la sesión, la demorara, la prolongara todo lo posible a través de maniobras legislativas para permitirle al presidente al final pues seguir con su intento de anular la elección, ¿no?
Sí, ese reporte es impresionante, es decir, diciéndoles que le metieran freno, ¿no?, a la sesión. De verdad, Samuel, que esta falta de respeto a lo que fue la voluntad de 150 millones de electores ciudadanos de este país, más de 80 millones de los cuales votaron por el señor Biden, 74 millones de ellos votaron por el presidente Donald Trump, es increíble, de verdad, va a pasar a los anales de la historia de Estados Unidos como uno de los episodios más vergonzosos de la democracia de este país como personas en lo individual y además con cargos públicos, en el caso del presidente y en el caso de su abogado, Rudy Giuliani, realmente abusaron de su poder para llevar a cabo lo que era la subversión de una legalidad que fue hecha en las urnas el 3 de noviembre. Yo me pregunto, hace un momento consultaba con un abogado antes de entrar al programa, si eso había un elemento para considerar que la conducta no solamente fue reprobable desde una perspectiva moral, sino si es criminalmente responsable, porque hubieron 4 personas muertas. Sí. Y alguien tiene que ser responsable por lo que ocurrió, así que vamos a ver si también este episodio tiene una dimensión legal para el presidente de los Estados Unidos, no necesariamente ahora, sino cuando deje su mandato, y que de alguna manera esa sea una de las formas en que los demócratas quieran frenar que el presidente se convierta en un factor de poder real durante los próximos años y que les impida, ¿verdad?, a través de sus presiones públicas y privadas a los legisladores y otras personas en el Congreso, pues llevar a cabo esta ambiciosa agenda que tiene el señor Biden y que de alguna manera se facilitaría por el hecho de que tienen el control de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, y que de verdad que la única piedra en el zapato, la única mosca en la sopa, sería la presencia del señor Trump como un factor de poder. Así que no nos sorprendería que algunos demócratas, incluso en Nueva York, en la Fiscalía de Nueva York, empiecen a ver que pueden buscar ahí de trapitos al sol de las demandas que
iniciar,
están pendientes, ¿no?
Que no se pudieron concluir seguramente
porque él estaba en función.
Sobre eso comentaremos en breves minutos sobre eso. Mil gracias por este reporte. Por lo pronto, ya por último y de pura curiosidad, noto por ahí una foto en la que aparece pues una verdadera pila, un montón de equipo de medios noticiosos destruidos, ¿no? Una pila de escombros, ¿no? De no sé, de cámaras y otros medios y otros equipos, aparatos de medios noticiosos. He aquí otra de las consecuencias, ¿no? De designar a la prensa como el enemigo, ¿no? Por lo visto, hubo de alguna forma alguna parte de las averías a los equipos, algún daño personal que reportar por parte de periodistas.
Al equipo, sí, Samuel, nos dimos cuenta desde ayer que los manifestantes que estaban en las inmediaciones del Capitolio pisotearon y destruyeron algunas de las muy costosas cámaras de televisión de la prensa de los Estados Unidos y de la prensa internacional. Fue una metáfora, Samuel, muy clara de esta actitud hostil que ha tenido el presidente hacia los medios de comunicación en general, calificándolos como fake news, legitimando todo lo que pudiera ser la verdad, ¿no? Y esto parece que de alguna manera
se miraba ahí en la foto, pues los partidarios de Trump alrededor de esa pila de aparatos destruidos como una especie de trofeo de guerra, ¿no? Esa es la impresión que me dio. Sí. Bueno, por lo pronto, José López Zamorano, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por este oportuno reporte.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.
Ándale, que estés bien. Hasta luego. Y feliz año nuevamente. Pues bien, amigos radioyentes, seguiremos con más en esta plática. A estas alturas del programa, mucho me gustaría invitarle a que si usted tiene algún comentario sobre lo que hemos venido reportando, no deje de llamarnos al 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más. Medio minuto. A change is coming. Can you feel it? Foco a los hechos que pues trascendieron desde la ciudad de Washington el día de ayer y que estremecieron a media nación, a medio mundo y al mundo entero. De hecho, al circular las imágenes por todas partes del mundo, pues hubo un estremecimiento, una conmoción generalizada en otros países que pues con sorpresa, conmocionada, efectivamente pudieron presenciar el asalto, la toma por asalto y el ataque directamente al recinto de la representación popular en Estados Unidos. Antes de pasar con nuestras llamadas, ¿qué tal si ya por último les paso el comentario que obtuve de parte del congresista jubilado Luis Gutiérrez, demócrata de Chicago en su tiempo? Le pregunté hace un par de días de cómo hay líderes de opinión que piden que se investigue penalmente a Donald Trump para ver si ha incurrido en delitos electorales del orden penal. En particular, algunos observadores dicen que debería haber un costo, una sanción, para quien de modo deliberado y premeditado defraude o pretenda defraudar a los residentes de un proceso electoral justo e imparcial. Este delito ya está tipificado en el Código Penal, castigado con prisión, 5 años de prisión. Y le pregunté a Luis si se suscribe. ¿Cree usted que en esta campaña de falsas aseveraciones, de acusaciones sin base, se han cometido delitos del orden penal? Le pregunté, oigamos.
Yo creo que se han cometido delitos del orden penal. Y a la misma vez, creo que nuestro país está extremadamente dividido. Y que hay grupos armados y organizados, recordamos, que los servicios de inteligencia, empezando con el FBI, han dicho que la amenaza principal a la democracia en Estados Unidos son grupos derechistas extremistas. Déjame repetir. El FBI dice que la amenaza principal a la democracia de los Estados Unidos son grupos derechistas extremistas. Y yo creo que Biden va a pensar muy seriamente si lo lleva, ¿cuáles serían las consecuencias? Recordemos que en el 74, me parece, Ford, o el 75, 1975, para aquellos que puedan regresar a ese momento, Ford le dio un perdón a Nixon. Hubo un revuelo, ¿verdad?, de controversia a través, pero lo hizo para no dividir más el país. Y ese, en esa ocasión, realmente, la división no era como la que tenemos hoy. Esta división es muy seria. O sea, la crisis en nuestra democracia es seria. Cuando el 40% de los electores en un país creen que las elecciones son corruptas, que no son transparentes, que no son válidas, y eso ha sido fomentado, ¿verdad?, por el mismo presidente de los Estados Unidos, bueno, eso es una crisis enorme, porque si el pueblo no cree en el proceso, imagínate, se puede desaparecer la democracia. Entendamos algo, estamos viviendo un momento muy serio de amenaza a la democracia en Estados Unidos. Esto es serio.
Esa fue la opinión por parte de Luis Gutiérrez. Dice, hay sin duda, estamos sin duda frente a delitos graves que perseguir, pero por otra parte también existe la seria amenaza, la amenaza real de sublevación por parte de grupos armados, supremacistas, blancos y de grupos de la ultraderecha conservadora de Estados Unidos. Así que es algo que tiene Joe Biden, dice, está ante una disyuntiva, está ante una cuerda floja, que tendrá que resolver en próximas fechas. Pues bien, amigos radioyentes, ¿qué opinan ustedes? Vayamos primeramente con Eduardo, que nos llama. Vamos a ser breves, tomando en cuenta de que el tiempo se nos agota. Vayamos primero con Eduardo, que nos llama desde Hanford. Eduardo, adelante.
Buenas tardes, Samuel.
Muy buenas tardes.
Pues mira, ¿qué nos cuenta? Un poco triste por esa situación que se vivió el día de ayer allá en Washington. En donde, pues, de una manera, se puede decir, muy descarada, pues, se vio que, y no nada más ayer, pues, ayer fue como la culminación de lo que se ha estado formando todo, durante todo el gobierno que tenemos ahorita, de primer lugar, querer imponer una dictadura descaradamente, porque se estaban pasando por alto todos los resultados de las electorales, de los votos electorales. Nunca antes, en lo que yo tengo de noción en cuanto a los presidentes de este país, nunca antes los ideales políticos o las diferencias políticas de ideales siempre había diferencias, pero a final de cuentas el objetivo era el beneficio o el bien común de esta nación. Ahora miramos que no, que hay intereses muy fuertes, que ya no les importa la democracia, no les importa las instituciones, y quieren pisotear la ley a como dé lugar. A mucha gente dice que no esperaban esto, que se les hizo raro eso que sucedió ayer, y yo te soy sincero, yo sí estaba temiendo por algo así. ¿Por qué? Porque lamentablemente a este presidente se le ha dado cancha libre para que pisotee las leyes, ha quebrado la ley cuantas veces ha querido, y sin embargo no han dicho aquí que nadie está por encima de la ley. Pues este presidente en varias ocasiones lo han dejado pasar por encima de la ley, y ahí están las consecuencias, esos son los frutos.
Estas son las consecuencias. Gracias por su llamada, Eduardo. Vayamos rápidamente con Silvia, que nos llama desde Coachella, y se prepara María. Silvia, adelante.
Sí, de acuerdo con Luis Gutiérrez. Excelente opinión y facto. Así es que de ahora en adelante a todo ciudadano nos obliga fijarnos en quienes se postulan para posiciones electas, y cuando marquemos la balota de voto, que sea para el bien de todos. No podemos pensar con divisiones, que ese porque viene de México, un chúntaro, es la vieja chúntara, esa gente que viene quién sabe de dónde. No, eso ya no puede ser en Estados Unidos. Yo a los 83 años me fijo muy bien, pero también pienso siempre en la población nuestra, que todos somos una nación. Aquí estamos y hay que buscar lo mejor para vivir. Eso le deseo yo a todos en este año nuevo. Vivir mejor, vivir bien, vivir sanamente. Gracias.
Mil gracias a usted y mil gracias por esos buenos deseos para toda nuestra comunidad radioyente. Doña Silvia, que esté usted bien, feliz año. Vayamos rápidamente con María, que nos llama desde Fresno. Doña María, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo ayer estuve escuchando y mirando todo lo que pasó en Washington, y luego en la noche, no me va a creer, pero estuve oyendo todos los discursos contra esa certificación de los votos en el colegio. Una cosa que me sorprendió, Lindsey Graham inmediatamente dijo, enough, más bien dijo, ¿cómo se dice en español?
Ya basta.
Suficiente, ya basta. Ah, ajá. Y él no hizo,
objeción, no objetó.
Ándele. Estoy de acuerdo, y también no me va a creer que también la esa Kelly Loeffler, ¿se acuerda que había dicho que iba a poner en contra, iba a votar que no? Ella también hizo lo que Lindsey Graham también hizo. Ella no puso mire, se me va en español.
Ajá. Así
pero,
es.
Ella, uh-huh. Pero lo que sí le voy a decir, ayer que pasó esto en Washington, D.C., Rudy Giuliani y el hijo de Donald Trump, y Donald Trump fueron los que comenzaron todo esto hablando con la gente que estaba allí. Y ahora en la mañana estoy escuchando en CNN que según eso quieren a ver si hacen cargos en contra de Rudy Giuliani, el hijo de Trump, y también a Trump, porque lo que se considera que se dice, ¿cómo se dice en español? Treason.
Traición, un acto de traición.
Al país, uh-huh. ¿No? Al país, y eso se tiene que investigar y llevarlos a pues,
así es, increíble. Y esa llamada por parte, bueno, además esta última llamada que acaba de trascender, en la que se oye la voz de Rudy Giuliani presionando a un senador de la nación para que haga lo que Trump está ordenando hacer y que consiste en postergar las votaciones todo lo posible en un intento, repito, de anular la elección. Oiga, eso es un acto ostensiblemente, seguramente, que raya en el terreno de la corrupción política, ¿no? Y, claro. Y bueno, también está la tristemente famosa llamada de Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, que quedó grabada, quedó por cierto totalmente documentada, en la que le pedía que le encontrara 11,780 votos que le permitieran ganar en ese estado. Ajá, que perdió, es verdad, ¿no? Y eso es un estado, eso es algo que los juristas pues consideran como un grave delito político. Por eso es que ahorita están aumentando los llamados, no solamente entre demócratas, sino también entre algunos republicanos, de que de inmediato se le aplique la enmienda número 25 de la Constitución al presidente, también se le retire del cargo. Así es que en esas estamos. Pues gracias por su comentario, doña María. Que esté usted bien. Feliz año y buen día. Pues si así es, amigos, en esas estamos justamente en el terreno de la política nacional. Las aguas están bastante turbias, turbulentas además. Veamos qué pasa en los próximos días. Hay algunos que han alertado que efectivamente estos últimos días de la presidencia podrían llegar a ser más convulsionados que los anteriores, pese al hecho de que, pues en estos momentos, la noche de anoche, se acaba de cumplir el último paso previo a la inauguración presidencial para declarar la sucesión en la presidencia, la sucesión en la Casa Blanca. Veamos, estaremos nosotros al pendiente. Seguiremos los comentarios seguramente con ustedes, amigos radioyentes, en nuestra edición del día de mañana. Abriremos un espacio especial para sus reflexiones con todo gusto. Pues bien, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.